¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todas bienvenidas y todos bienvenidos a Santiago Adicto 2:04 de este jueves 8 de octubre, el día en que reabre el Museo Nacional de Bellas Artes. Y hoy día vamos a tener el tremendo honor de conversar con el director del Museo Nacional de Bellas Artes, una persona que admiro profundamente, con quien ya tuvimos la posibilidad de conversar hace unos meses atrás, no sé, 4 meses atrás, el gran arquitecto Fernando Pérez Oyarzún, director del Bellas Artes. Vamos a hablar sobre el museo, sobre el futuro también de los museos, de los espacios culturales, porque esta semana estamos dedicados justamente a pensar el mundo para los próximos 25 años a propósito de este cumpleaños número 25 de Radio Duna. Y también está de cumpleaños la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, la FAU, que cumple 75 años. Acabamos de subir un post, un carrusel de imágenes al como post en Santiago Adicto, contando las celebraciones que está llevando a cabo la FAU. Han hecho una instalación preciosa que la hizo Normal Estudio, un proyecto que ha hecho cosas bien interesantes en Santiago. Es una instalación con una tela traída especialmente, no sé de qué parte del mundo, pero que es ultra liviana y con unos ventiladores forman unas cosas maravillosas. Véanla en el post que subimos recién a Santiago Adicto. Pero además tienen muchos conversatorios súper interesantes. Va a estar Alfredo Yar, arquitecto de la Chile, haciendo una charla magistral el viernes 23 de octubre. Va a estar Smiljan Radic con Domingo Arancibia, Alberto Sato y Miguel Iquem el martes 20 de octubre, también en conversaciones para todo el mundo a través del Facebook de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Va a estar Germán del Sol junto a Juan Sabaj el día 29 de octubre a las 5 de la tarde, y va a estar también Paola Girón y Paola Alfaro el jueves 22. Hay muy interesantes participaciones. También está Mario Villa, Mónica Álvarez de Oro, Manuel Amaya y Ennio Vivaldi en una conversación el martes 13, eso es aquí la próxima semana. Así que estén atentas y atentos a todo lo que está haciendo la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile por la celebración de sus 75 años y a esta instalación muy, muy linda, muy buen trabajo que ha hecho el arquitecto Domingo Arancibia, que lidera Normal Estudio. Este pabellón con una tela en constante movimiento de más de 500 metros cuadrados, que como les digo, la pueden ver ya en el Instagram de Santiago Adicto. Ya, y vamos a seguir homenajeando, como ya lo hicimos ayer, por supuesto, a un gigante que se nos fue por un cáncer a la garganta. Leí hoy día una entrevista a Alfredo Levin, que lo entrevistó dos veces, y decía que David Lee Roth fumaba un cigarro, dejaba la colilla apagándose, y mientras se apagaba la colilla de un cigarro, prendía el otro. O sea, fumaba así como 24/7. Entonces, claro, que se haya muerto un cáncer a la garganta probablemente no es tan sorprendente, pero sí es muy triste porque es uno de los grandes guitarristas de la historia. Lo recordamos a él junto a su grupo Van Halen con Panamá. Nuestro homenaje a David Lee Roth, escuchábamos a su banda Van Halen con Panama, y ya estamos en línea y en imagen con el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Fernando Pérez Oyarzún. Muy buenas tardes, don Fernando.
Muy buenas tardes, Rodrigo.
Un gusto Muchas conversar gracias. Nuevamente con usted. Nos tocó hace menos de dos semanas hacer una conversación ahí con todos los directores de Barrio Arte a través de la web, y hace algunos meses también por teléfono hablar aquí en la Radio Duna. No sé si se acuerda. Cuando lo sorprendimos con una grabación de Pablo Altiques que hablaba unas palabras de usted.
Sí, un poco comprometedora.
Sí, hoy día no se preocupe, no lo vamos a sonrojar, no lo vamos a piropear, sí, lo vamos a piropear, pero menos.
Eso.
Ya, para no complicarlo. Oiga, hemos tenido la inmensa suerte de haber coordinado esta entrevista hace como dos semanas, y justo hoy día es el día en que el Museo Nacional de Bellas Artes ha reabierto, obviamente de manera parcial y todo, pero pucha la suerte de haberle achuntado el día, pues.
Sí, pues así es nomás, tuvieron intuición.
Exactamente, fuimos intuitivos. Bueno, sí. Queremos conversar con usted, por supuesto, de esta reapertura, de qué es lo que vamos a poder ver, de cómo vamos a poder acceder, de qué es lo que se viene. También nos interesa hablar un poquito del futuro de los espacios culturales, cómo viene la mano en el mundo, en Chile, en Santiago. Yo diría, no sé, un 99%, que es el nuevo centro de extensión del Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estuve el viernes pasado recorriendo el lugar y la verdad es que encontré que es un trabajo extraordinario, así que primero quería felicitarlo a usted y a su socio en esta obra, José Quintanilla, y que nos cuente un poquitito de qué se trata este centro de extensión, que me imagino que es un proyecto que debe tener por lo menos, no sé, dos o tres años hacia atrás mínimo, ¿no?
Muchas gracias, Rodrigo. Sí, un trabajo largo, un trabajo súper interesante, súper comprometedor, porque es tocar un edificio... ya se ve, un edificio que no solo es muy bueno, muy interesante, sino al cual mucha gente le tiene mucho cariño. No, este trabajo, Rodrigo, tiene, yo le diría que al menos 7 años detrás.
Ajá.
No este en concreto, pero más o menos en ese momento, 2013, la universidad tomó una decisión de ocupar parte de Campus Oriente, lo que es la franja sur, podríamos decir, lo que da hacia la antigua calle Diagonal Oriente, actual Jaime Guzmán, con un centro de extensión, porque le parecía que, en fin, dada que el campus se prestaba y que la cobertura que tienen ya con el centro de extensión de la Casa Central era insuficiente. Y pensaron en esto, y tuvimos la enorme suerte de que nos encargaran este proyecto sin saber que iba a salir, así que y hemos hecho un conjunto de proyectos.
Ustedes, perdón, ya habían hecho también, o al mismo tiempo, no sé, se decía hacer el edificio de artes también, que es relativamente nuevo, y que también entiendo que es de ustedes dos, ¿no es cierto?
Exacto. Hicimos un plan general para el centro de extensión, que es muy ambicioso y esperamos se pueda realizar a lo largo del tiempo. Hicimos el edificio de la Facultad de Artes, el edificio académico de artes, y luego, que eso permitió liberar espacios para intervenir, y luego este último, después de algunas remodelaciones de salas, hicimos este edificio fachada y patio cubierto, que es como un primer módulo del centro de extensión, y que, bueno, tenía el compromiso tremendo de que tenía que hacer como una nueva fachada hacia la calle.
Así es.
En fin, es un trabajo bonito, difícil, pero estamos contentos con lo que resultó, Rodrigo. Así
tremendo.
Muchas gracias por el interés.
El desafío de conversar con la historia, ¿no? De cómo hacer algo nuevo, pero que conversara con un edificio tan antiguo, donde curiosamente, y parece que no sé si por falta de presupuesto o por un problema de timings, el hormigón está a la vista como si fuera una obra brutalista, cuando no es una obra brutalista, pero tiene esa cosa como de hormigón a la vista, porque no se terminó. Entonces es súper interesante el campus en ese sentido.
Incluso la parte de ladrillo no estaba pensada para estar a la vista de ese modo. De hecho, existen en el campus las pruebas de estuco que eso iba a llevar. Pero claro, era enorme, un proyecto enorme, y no se alcanzó a terminar, y la gente hoy lo identifica como un edificio de ladrillo. Por eso que nosotros también hicimos un edificio que usara los dos materiales. Eso es lo que llamamos simpatía material. O sea que, aunque con una expresión muy distinta, usáramos los mismos materiales que tenía el campus: ladrillo artesanal y hormigón. Así que ese fue un punto de partida. Nos ceñimos mucho también a un juego, a un sistema de medidas que tiene el campus. Todo entero está metido como en una trama dimensional, y nosotros nos sometimos a esa misma trama, lo cual hace una suerte de consonancia también de dimensiones con lo que existía. Y en fin, y luego ser sensible con el edificio, quisimos mantener esa conexión que existía entre el viejo patio y la calle a través de una reja, y por eso que el edificio lo levantamos y dejamos como una suerte de transparencia en el primer piso que conecta el interior con el exterior. O sea, hay un montón de pensamiento, Rodrigo, pero se pudo hacer.
Se nota la pega, don Fernando, y hay una cafetería que también va a permitir el acceso, entiendo, del público al campus, lo cual va a acercar un poco a la ciudadanía también a la universidad, porque antes era un lugar básicamente solo para los estudiantes.
Eso es. Parte del encargo consistía en que teníamos que encontrar una manera en que convivieran el acceso externo con los estudiantes, de manera que va a haber en ese sitio una especie de frontera, una especie de mezcla, y la cafetería, que es una cafetería bien, bien grande y bien bonita, se está en este momento ya terminando de instalar en el lugar. Esperemos que tenga como también la simpatía y el uso que corresponde de la comunidad y del barrio, porque creo que vale realmente la pena.
No sé, yo por lo menos quedé bien boquiabierto con la belleza del trabajo, con la integración de la materialidad, del ladrillo y del hormigón al Campus Oriente. Encuentro que se pensó realmente en convivir con este patrimonio. Y además estamos hablando de una obra grande. ¿Cuántos metros cuadrados construidos aquí hay? ¿O cuál es la superficie? Porque es un espacio potente. Antes esto era una tremenda plaza en el fondo donde básicamente había maicillo.
Claro, exactamente. Había unos pocos, dos o tres árboles muy viejitos, muy a mal traer. El patio tiene unos 900 metros cuadrados, más o menos. Sí, es como de 30 por 30 aproximadamente. Así es que, y luego tenemos allí en adelante, tenemos 1, 2, 3 niveles y medio, digamos, contando el auditorio, que son salas de clase, un auditorio, la cafetería, que
precioso
está vinculado.
Precioso el auditorio, un auditorio con un trabajo de madera ahí, donde los números están bordados, los números, sí, de los asientos, ahí también hay un detalle muy bonito.
No, sí quedó bien, Rodrigo, vi el suerte de resumen que usted puso en las redes y lo felicito, quedó muy sintéticamente mostrado el trabajo, así que
parte
le agradezco también la discusión.
Las fotos las hicimos ahí con mucho cariño. Bueno, felicitaciones entonces, primero que todo, por este centro de extensión del Campus Oriente absolutamente nuevo. Yo diría que está, ¿qué, al 98%?
Sí, está prácticamente listo. Se tendría que haber inaugurado hace ya tiempo, pero por las razones que todos sabemos no fue posible.
Y lo aprovecho de felicitar por el edificio de artes, porque yo la vez anterior que había ido al Campus Oriente y lo vi, no sabía que era una obra, no sabía quién lo había hecho. Entonces ahora hicimos este recorrido y además pude ver también el edificio de artes, que también conversa con esta obra y es parte de este plan, ¿no? Donde hay varios más proyectos que vendrán eventualmente en el futuro.
Espero, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias por el interés.
Entremos ahora en materia con el Museo Nacional de Bellas Artes, que usted dirige. Hoy día ha reabierto oficialmente, ahí lo vimos en imágenes, no sé si, me imagino que fue hoy día mismo, ¿no? Ahí con la ministra de las Culturas, reinaugurando el museo. Cuéntenos un poco, don Fernando, yo entiendo que esto va a tener acceso solo los días martes y jueves, en horarios determinados, inscribiéndose con un formulario en forma previa.
Exacto.
Que es súper entendible y es lo que están haciendo prácticamente todos los espacios culturales que están reabriendo. Lo que más me interesa preguntarle es, ¿con qué nos vamos a encontrar? Porque yo sé que usted ha estado trabajando mucho en la colección que tiene el Bellas Artes y entiendo que ya vamos a ver, además de alguna exposición nueva como es escenas de trabajo, también vamos a ver parte de la colección renovada, no sé si en el hall de acceso o ya también en algunas otras salas.
Sí, no, por ahora nosotros, tal como ha dicho, martes y jueves en tres horarios, 10, 12 y 2, con inscripción por internet, pueden consultar la página del museo, y eso nos permite aumentar la seguridad, ahí tenemos todos los datos de las personas, contribuimos a la trazabilidad, bueno, es lo que están haciendo en todos los otros espacios y todos los espacios casi del mundo, diría
yo.
Así es que, y nosotros hemos partido de manera como bien restringida y espero que como en ondas sucesivas nos vamos a ir expandiendo en los próximos 2 meses, diría yo. Ahora con lo que partimos es con el hall de esculturas del museo, que ha tenido esa función, bueno, desde que se inauguró el Palacio de Bellas Artes en 1910, que hay ahí esculturas, que ha sido renovado, las esculturas, algunas se cambiaron, se agregaron otras, se quitaron otras, se quitó el muro que había al fondo, se reconectó las escaleras de acceso al museo con las escaleras del segundo piso, así que las personas van a encontrar un hall distinto, más aireado, y con un detalle que voy a explicar a continuación.
A ver.
Y luego tenemos esta exposición, escenas de trabajo, de la grandísima artista argentina Gabriela Golder, que creo que va a sorprender a mucha gente.
Esto es video instalación, ¿no es cierto?
Sí. A ver, con respecto a los dos detalles que les quería dar.
Si quiere contesta el WhatsApp y seguimos con... No, algo le estaba sonando ahí.
No, son ustedes mismos que me escriben.
Ah, mire, que lo estamos hinchando ya. Francesca, no siga molestando, por favor, a don Fernando. Ya.
Ya. Mire, una cosa que encontramos importante. Por supuesto que nosotros hemos hecho todo lo que se nos ha indicado en los protocolos de sanidad y seguridad. Tomamos la temperatura, tenemos alcohol gel, distanciamiento, aforos, circuitos establecidos. Ya. Yo creo que la gente ya sabe eso. Pero quisimos hacer algo también expresivo, no solamente sanitario. Porque aquí de lo que se trata, Rodrigo, es de vivir bien y no solo de sobrevivir.
Así es.
Entonces, decidimos hacer que esta apertura del museo, y eso se va a concretar la próxima semana, está en parte concretado, se coincidiera con los 140 años del museo y con un homenaje a tres mujeres importantísimas que han partido este año.
Ah, perfecto.
Que son Gracia Barrios, Lotti Rosenfeld y Sibyl Brintrup. Tres artistas de enorme importancia. Así que ya a partir de la próxima semana van a aparecer dos obras, una de Lotti Rosenfeld y otra de Gracia Barrios, ocupando casi toda la fachada del museo. De manera que el museo va a estar volcado al exterior también. Los autos que van pasando van a ver algo del museo, van a recordar, van a ver este homenaje.
O sea, no va a ser necesario entrar al Bellas Artes para ver este homenaje a estas tres artistas fallecidas este año, ¿no es cierto?
A dos de ellas. El tercero está dentro.
Okay.
Y en el centro del museo está una escultura preciosa, muy conocida, que se llama La Quimera, de Nicanor Plaza, que representa a una mujer joven que también murió trágicamente de tuberculosis a comienzos del siglo XX, y a la cual le hemos hecho una delicada intervención de una mascarilla negra y dorada, sí, que la relaciona con el momento que estamos viviendo. Y alrededor de La Quimera están dos poemas de Sibyl Brintrup. Entonces, yo creo que, en primer lugar, quisiera destacar ese homenaje a tres mujeres que partieron este año y que son muy significativas para la cultura en Chile. Y con respecto a la exposición de arriba, efectivamente, es una especie de video instalación, pero muy curiosa. Yo quisiera dejar con un poco de curiosidad, no contar todos los detalles, okay, pero se trata de la reinterpretación de un conjunto de litografías argentinas de también comienzos del siglo XX, que aparecieron publicadas en revistas como sindicales o de trabajadores, y por eso se llama escenas de trabajo, porque hay cuestiones de fábricas, familias, es todo el mundo obrero un poco. Y esas, una reproducción de esas litografías están expuestas en la sala, y luego esta artista, Gabriela Golder, que es de enorme importancia en Argentina.
Joven, ¿no? Tiene menos de 50 años.
Sí, exacto. Reinterpreta cada una de esas litografías con escenas de personas reales hoy día tomadas en unos videos que casi son fotografías que se mueven ligeramente.
Ah, qué interesante, ok.
Se mueven ligeramente. Uno ve una niña y de repente esa niña cierra los ojos, por ejemplo. O ve a un señor y de repente mueve una mano.
Hay que observar delicadamente para notar esos cambios. Hay que
observar delicadamente. Entonces, el cambio del papel a la pantalla, de la gente de 1900 a la gente de 2010 o 20, del monócromo al color, digamos, hacen un diálogo que es definitivamente fascinante. Yo creo que les va a gustar mucho esa exposición, de manera que el museo muestra ese contraste entre muchas de sus piezas tradicionales resituadas en el hall y esta exposición de vanguardia en el segundo piso.
Entonces, vamos a ver el hall con esculturas renovadas, ¿cierto? Vamos a ver este homenaje a estas tres artistas chilenas fallecidas este año, Gracia Barrios, Lotti Rosenfeld y Sibyl Brintrup. ¿Sabe que a Sibyl Brintrup no la tengo en ninguna parte del disco duro? Es una artista de más bajo perfil, supongo. Porque...
Sí, tal vez sí, pero muy querida y muy recordada.
Así, ¿eh?
Entre los artistas y muy apreciada. Efectivamente, claro, las otras tienen premios nacionales, en fin, tenía una gran difusión. Civil tenía un perfil un poco más bajo, pero es una persona de trabajos sumamente delicado. Participó bastante en las bienales de artes mediales y tiene esa doble cosa de que al mismo tiempo hace trabajo visual y plástico y poemas, que son los que estamos mostrando nosotros ahora.
Don Fernando Pérez Oyarzún, director del Museo Nacional de Bellas Artes, que ha reabierto hoy día con todas las restricciones propias de la pandemia. ¿Cuándo debiéramos poder ya a tener acceso a las otras salas del museo y a la colección permanente también renovada?
Me ponen así en un compromiso porque no quiero equivocarme, ha sido todo esto tan difícil de sacar adelante, pero yo creo que más o menos en el orden de un mes,
okay.
Nosotros vamos a poder abrir una exposición muy importante de la colección, una exposición que se llama Viajes y que recoge pinturas y esculturas y también videos, otras formas de arte. Prácticamente desde el siglo XIX hasta el momento contemporáneo, sobre la importancia que el desplazamiento, que los viajes han tenido sobre la sensibilidad de los artistas. Entonces aparecerán, pues, desde los becarios de Bellas Artes de fines del XIX, en fin, hasta obras como de Juan Downey, por ejemplo, u otras que se muestran y que también son artistas a quienes el desplazamiento cultural ha afectado.
¿Eso con curadores externos o curada por gente interna del museo?
La exposición del hall y la sala de Chile de la Gabriela Golder ha sido curada por una curadora del museo, Gloria Cortés, y Paolo Norato será la curadora de esa exposición de Viajes.
Perfecto.
Y luego tendremos dos exposiciones más, estoy hablando todo dentro de este año, así que vamos a ir una detrás de la otra.
Qué bueno, estamos ávidos, don Fernando Pérez Oyarzún.
O sea, lo que es que el museo que vamos a mostrar es un museo completamente renovado, Rodrigo. O sea, todas las exposiciones que teníamos en el museo ya habían cumplido su ciclo. Así y es. Lo cumplieron durante la pandemia. Entonces, eso ha sido lo difícil también, porque no se trataba solo de abrir el museo, había como que reconstruir el museo. Con puros montajes distintos. Y vamos a tener entonces una exposición muy interesante, que es una exposición sobre CAIC, que tiene una historia, en dos segundos se la cuento.
A ver, escuchamos.
CAIC es un centro argentino de arte y crítica fundado por un industrial y crítico y teórico del arte que funcionaba en Jorge Glusberg, que funcionaba en Buenos Aires. Y Jorge era un hombre muy, muy activo en el mundo del arte, diría yo, muy internacional. Y él había planteado en 1973 una exposición que, si no me equivoco, iba a ser itinerante por Latinoamérica, de un conjunto de artistas. Y él la pensó de una forma muy práctica, muy pobre, podríamos decir, como lo usábamos los arquitectos de esa época, copias de planos, que se llaman heliografías. Yeah. Usted dibuja algo en un papel transparente, lo mete en una máquina y saca una copia. Como que fuera un grabado, pero un grabado hecho con medios industriales y muy simples. Bueno, esa exposición estaba planteada y tiene un conjunto muy importante de obras. Uy, espero no equivocarme, pero creo que 140 o algo así. Y esa exposición, por las razones del golpe militar, etcétera, etcétera, nunca llegó a realizarse. Y esas obras quedaron como durmiendo en el museo, como La Bella Durmiente, hasta que Un Beso del Príncipe se redescubrieron hace pocos años atrás como una suerte de tesoro que el museo tenía ahí guardado y que no se ha mostrado nunca.
Ah, ¿quedaron en el Museo de Bellas Artes?
Quedaron.
Las obras, no le puedo creer. Qué interesante.
Quedaron ahí. Entonces, tenemos la enorme ventaja, algunas de estas obras han circulado por otros lados, pero en principio este es el único lugar donde está esa colección completa. Y esa exposición ha sido curada por Sebastián Vidal y por Mariana Marchesi del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, así que será una exposición también con una dimensión internacional y que se va a combinar con otra exposición que se hizo en el CAIC en el año 85 mostrando algunas obras de Didborn, de Jar, de Gonzalo Díaz, que expusieron en esos años 80 en Buenos Aires. Entonces va a ser un diálogo entre estas heliografías y estas otras obras, neones y otro tipo de soporte. Yo creo que va a ser algo bien, bien único y bien especial, digamos.
Todo esto se suma a los anuncios para lo que es este segundo semestre 2020, principios 2021.
Exactamente.
Okay.
Y todavía esperamos tener espacio, y lo tendremos, para inaugurar una exposición de otra importante artista chilena, Voluspa Jarpa, que va a mostrar una versión, una reelaboración de lo que mostró en la Bienal de Venecia. Fantástico. Ahí vamos a tener ya el museo, por así decir, completo, con todas nuestras salas ocupadas y ofrecido completamente al público.
Incluida la sala mata, la sala de subsuelo.
Bueno, sí, la sala mata, vamos a esperar un poquito porque la sala mata la estamos sometiendo a un proceso de renovación de iluminación, Rodrigo.
Ah, qué interesante.
Bueno, una de las tareas que tiene el museo y que hemos comenzado a abordar, queda mucho por delante, es renovar su infraestructura en muchas cosas, desde el aire acondicionado hasta, en fin, la iluminación, y la sala mata estaba en una gran deuda con eso, así que estamos sacando adelante un proyecto para que presentarla con una iluminación muy renovada el próximo año.
Don Fernando, una pregunta que se me ocurre así, una tontera quizás, pero ¿admite un nuevo subsuelo bajo la sala mata del Museo de Bellas Artes? Porque si Nemesio Antúnez, arquitecto, artista, director de Bellas Artes, estuvo cometido esa locura que parecía al principio, ¿no?, de cavar y hacer un subsuelo, no sé. Si vamos a seguir esperando eternamente que el MAC se vaya a algún lado, quizás pasen cuántas décadas, ¿no es posible hacer un menos dos en el Bellas Artes para hacerlo crecer de esa manera?
Hoy día todo es posible, Rodrigo. Hay que ver qué es lo más práctico y lo más factible. De hecho, algo así ya fue considerado por el museo. El museo tiene una colección de proyectos de ampliación. Porque hace
décadas. ¿Puede haber una exposición algún día en el Bellas Artes de los proyectos de ampliación del Bellas Artes?
Así es. O sea, yo sí, por lo menos tengo en la cabeza por lo menos tres, y sé que hay más. Una era construir unos volúmenes en estos patios curvos que hay al lado del museo.
Sí, claro.
Ahí hubo un proyecto, si no me equivoco, de Jaime Burgos. Luego hubo un concurso en que yo mismo participé que hacía algo así como lo que usted dice, una especie de sala mata y bajando en las partes que no ocupa la sala mata. O sea, bajando a un menos uno más grande.
Ok.
Y ese concurso no resultó, fue declarado desierto, nunca se construyó nada. Luego recuerdo otro proyecto y varios proyectos de título en universidades de Alberto Sartori, que extendía el museo bajo José Miguel de la Barra y hacia el Parque Forestal. O sea, por ideas ha habido millones. Pero en fin, ninguna ha logrado llegar a puerto hasta ahora.
La otra vez usted me decía, cuando conversábamos hace algunos meses en la radio, ¿qué porcentaje de la colección del Bellas Artes es la que normalmente se exhibe? ¿Estamos hablando de un qué? ¿De un 2%? ¿Una cosa así?
Menos. estamos tratando, a través de un conjunto de exposiciones de la colección,
¿ya?,
porque está este viaje que va a ser muy grande, y luego va a haber dos exposiciones más de la colección, si es posible alcanzar a duplicar esa cifra que teníamos de obras de la colección. Nosotros estábamos mostrando como un 1,5% de las obras que el museo tiene.
Qué impresionante. Qué impresionante la necesidad de crecimiento que tiene el Bellas Artes. Pero
y yo digo cosas así, dice este señor, se repite todo el tiempo, pero es que lo digo porque me parece que todo el mundo debe saberlo, que el museo debe tener una de las mejores colecciones de mata del mundo y no está mostrando ninguna obra suya en este momento. Y nosotros deberíamos tener esa colección o parte de esa colección permanentemente en muestra, porque sería algo específico, súper atractivo del museo, como otras cosas que tiene también.
Absolutamente, una colección de lujo. Y una pregunta que también se me ocurre fuera de mi guión que tenía escrito, en estos momentos en que muchos espacios culturales van a necesitar contenido y probablemente no van a tener los presupuestos para traer lo que traían habitualmente, ¿el Bellas Artes también puede prestar parte de su colección a centros culturales, no sé, comunales, cuando se toman los suficientes resguardos? ¿Existe esa opción de que el Bellas Artes preste obras de su colección? O no sé si por ley puede o no puede.
Puede, Rodrigo, okay. Puede. El Museo de Bellas Artes puede prestar con facilidad obras a los museos del Servicio Nacional del Patrimonio. Pero también puede prestar a instituciones externas. El museo está prestando en este momento dos o tres obras a la Bienal de Berlín, Rodrigo. El museo prestó el año pasado obras a San Pablo, Brasil. O sea, efectivamente las obras se mueven, y en este momento el Museo de la Memoria tiene una obra importantísima de Roberto Mata Nuestra prestada, y estamos en conversaciones para prestar otra al Museo de la Solidaridad. O sea, las obras efectivamente se mueven, Y eso sí, y yo quisiera que se movieran mucho más. O sea, el esfuerzo que significa cada una de estas exposiciones hace que uno piense, como ocurre con una función de ópera, uno no la va a hacer para que funcione una sola vez.
Tal cual.
Investigar una exposición, juntarla, pensarla, montarla, hacer los catálogos, escribir lo que se requiere, haría que sería ideal que cada exposición se mostrara 2, 3, 4 veces en distintos museos. A lo mejor no completa, porque no todos tienen los espacios suficientes. Ahora, una limitación importante es que, tal como usted ha dicho, nosotros necesitamos que las obras vayan a lugares en que estén resguardadas físicamente y en las condiciones que requiere una obra de arte de esas características.
Sin duda.
Entonces no la podemos mostrar en cualquier parte, pero estamos haciendo intentos. No sé, yo he pensado todo tipo de cosas. Pensamos, ojalá, por último, con la red de museos del servicio, acentuar las itinerancias. También las itinerancias ahora están muy limitadas por la pandemia. Nosotros teníamos por lo menos 2, yo creo, que hemos tenido que clausurar o postergar, porque en este momento no son posibles. Pero pensemos que esto va a pasar y que nosotros vamos a poder incentivar las itinerancias de obras. Tenemos que también hacerlas llegar de mejor manera por las vías digitales, la colección del museo, las exposiciones del museo, que lleguen lejos, que la puedan ver en una escuela en el sur o en el norte. Y yo he llegado a pensar incluso en por qué no armar una especie de museo de bolsillo de altas condiciones tecnológicas, donde nosotros podamos incluir un cierto número de obras e irlas moviendo por lugares donde de ninguna manera llegaría a una exposición de ese tipo.
Una especie de museo pop-up, como le llaman.
Exactamente,
también.
Exactamente.
Interesantísimo. Estamos conversando con Fernando Pérez Ibersún, el director del Museo Nacional de Bellas Artes. Uno ve que en muchas instituciones culturales del mundo, ya pensando un poco en el largo plazo, esta semana estamos cumpliendo 25 años en Radio Duna y estamos tratando también de pensar el mundo de aquí en adelante. Y uno ve, don Fernando, cómo hay museos que están, o centros culturales que están incluso pensando o ya directamente vendiendo obras para pagar sueldos, para no despedir gente, para subsistir. Hay rumores incluso en Chile de algunos museos que son privados, que podrían eventualmente cerrar. ¿Cómo ve usted el futuro, yo diría, en el corto, mediano plazo, porque hoy día el largo plazo prácticamente no existe, en términos del desafío para las instituciones culturales, ya sean públicas o privadas, de funcionar en este nuevo mundo, digamos, este nuevo mundo post-COVID-19, con todas las restricciones de público que está significando, con todos los problemas financieros, con los achicamientos de los presupuestos públicos, como está pasando en Chile y en otras partes para el mundo de la cultura? ¿Cómo se ve un poco el futuro en ese sentido? ¿Va a haber que ser mucho más creativo? ¿Va a haber que repensar un poco el paradigma de cómo se trabaja? ¿Qué ha pensado, qué ha leído al respecto, don Fernando Pérez Ollerson?
Bueno, efectivamente es y va a ser difícil, Rodrigo. Pero yo diría es y va a ser difícil porque aparentemente todo es y va a ser difícil. O sea, en ese sentido, no es algo que los museos estemos experimentando solos. Usted sabe los problemas de la economía, de los puestos de trabajo, de las líneas aéreas energéticas, que teníamos que diversificarlas, que teníamos que hacerlas sostenibles. Yo creo que quizá algo parecido va a pasar con el mundo de la cultura. Estamos compartiendo una dificultad grande de distintos sectores. Lo que a mí me parece muy importante es que en esta pasada difícil, la cultura no se postergue. No se suponga que esto va a ser para cuando los tiempos vuelvan a ser buenos. No se suponga que es el último adorno que tiene cuando ya todo el mundo tiene arreglada su vida y tiene su trabajo. Yo creo que la cultura y los museos estamos íntimamente ligados a la vida social y a la vida cotidiana. Y eso es lo primero que yo pediría, que no nos olviden y que no nos posterguen como un suntuario. Ese es un peligro que entre todos los museos tenemos que conjurar. Por decirle una sola cosa, yo creo que los museos contemporáneos deberían estar íntimamente relacionados con la educación. Y todos sabemos que la educación nos preocupa muchísimo a todos nosotros. Si nos preocupa la educación, nos preocupan entonces los museos, porque los museos debieran formar parte de la educación formal y no formal hoy día. Y eso es lo que yo creo que hay que tener en cuenta. Va a haber que hacer una reflexión que no es menor, Rodrigo, porque, claro, los presupuestos públicos han disminuido, efectivamente, nos vemos y nos vamos a ver apretados, nos los han advertido, tenemos que multiplicar nuestra creatividad, como usted dice, y nuestra austeridad, pero en el caso de algunas instituciones privadas, no es que han disminuido, han desaparecido. Entonces uno se va a tener que preguntar cuál es la sostenibilidad de estas instituciones, instituciones que muchas veces nos han llamado también a colaborar con el sector privado, yo creo que hay que hacerlo. Entonces, yo diría que, no sé, esto debe ser una mesa de bastantes patas, de manera que si alguna pata se quiebra, la mesa no se nos venga abajo.
De alguna manera, don Fernando, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile ha tenido una crisis económica eterna, por lo tanto, de alguna manera se ha adelantado quizás a lo que está pasando hoy día. Yo me acuerdo muchas veces en el pasado, 5, 4, 6 años atrás, yendo a ver una exposición al MAC de Parque Forestal y encontrarme que estaba cerrado porque había un evento. Como un evento, decía yo. Sí, hoy día la marca, no sé, Lancôme lanza un perfume en la noche y hoy día... Y uno, bueno, uno podía darle lata, digamos, y molestarle, pero al final se daba cuenta que el MAC tenía que subsistir. Eso de darle usos alternativos a un espacio cultural que quizás para hacerlo por primera vez en el MAC les debe haber costado, pero en un momento ya no quedó otra. ¿Es posible que también eso implique que espacios culturales tengan que adaptarse a tener otros usos eventualmente, por ejemplo, de tipo comercial, o eventualmente también de hacer una cosa más mixta, de por ejemplo ofrecer, no sé, espacios de co-work o espacios para otros fines, para combinar la cultura con otras cosas y de esa manera poder subsistir? ¿Hay también un poco una visión de eso? ¿O esta cosa de no abrir el museo a otras disciplinas directamente a un tema comercial sigue siendo algo muy sagrado todavía?
No, Rodrigo, de hecho nuestro museo también lo ha hecho y lo hacen, yo creo que muchos museos en el mundo. Es una tendencia fuerte, importante. Ahora, debiera ser, yo por lo menos he procurado en el museo, cuando me ha tocado alguna situación de ese tipo, he procurado que ello interfiera al mínimo posible con los horarios y las funciones normales de los museos.
Okay.
A mí me parece que las personas tienen una expectativa de entrar a un museo y uno podrá hacer otras cosas en horarios que no interfieran con eso. Cuando por alguna razón de seguridad o técnica hemos tenido que cerrar un poquito antes o así, lo hemos hecho con mucha reticencia y yo lo procuro de evitar al máximo. Pero a mí no me parece terrible una cosa así, si es bien hecha, si está en un contexto de calidad. Porque fíjese que hay una ironía. Hay veces que algunos de esos actos institucionales, etcétera, etcétera, que a veces traen bastantes personas, son la única ocasión en que mucha de esa gente entra al museo.
Buen punto.
Entonces yo también le veo ese lado, Rodrigo.
Claro, hay un gancho ahí, ¿no? De atraer por primera vez a
gente. Como otro público. Que a mí me... Porque mucha de esa gente nunca había visto el espacio interior del Museo de Bellas Artes. Entonces, en ese sentido, a mí no me escandaliza, pero creo que hay que hacerlo con todo el cuidado de mantener lo que es la función central del museo. Ahora bien, lo que usted dice, hacer otras cosas, sí que hacer otras cosas, pero en otro sentido. Espacios de cowork o algo así. Yo sueño con un museo en que la gente pudiera entrar a sentarse, a descansar, a ver la internet, a tomarse un café, a entrar a una sala de exposiciones, a ir a almorzar en medio de la oficina, en fin, en lo que se han convertido muchos museos en el mundo. En ese sentido, sí, un museo no tiene por qué ser una cosa estricta, aburrida, polvorienta, fija, tiene que ser un organismo vivo que responda a las comunidades de hoy. Y en ese sentido, yo creo que muchas cosas serían admisibles y nosotros hemos elaborado muchos planes de cómo reutilizar los espacios del museo, de cómo darle mayor vida, y en eso estamos, intentando encontrarles salida.
Bueno, y estas crisis justamente lo que a veces permiten es mucha más flexibilidad que la que no había cuando no había crisis. Yo pienso, si uno tiene la suerte de ir a Nueva York y ir al MoMA, almorzar en el restaurante del MoMA es un tremendo panorama, ¿no? O sea, aparte de que es exquisito, tiene una vista espectacular, y uno dice, voy a ir a almorzar al Museo de Arte Moderno de Nueva York, porque qué mejor panorama, aunque haya ido 20 veces antes. importante. Yo no pienso hoy día en ir a almorzar al Bella Arte ni al MAC, y claro, podría ser perfectamente una opción, ¿no?
Exactamente, yo creo que podría ser una opción y estamos remando para ese lado. El del MoMA un poquito caro nomás, Rodrigo.
Sí, pero si uno va una vez en la vida, vale la pena tener la experiencia.
Exactamente, pero yo recuerdo mucho, he almorzado en mi vida en muchos museos del mundo. Uno de los que más recuerdo del periodo que yo estuve enseñando en Harvard, el Fine Arts de Boston, el que seguramente almorzaba una vez por semana. Porque eso me permitía tener un día fijo para ir a ver las exposiciones que había. Por ejemplo, cuando se hizo ahí el Monet de los 90, una magnífica exposición, y las colecciones del Fine Art son fantásticas. Entonces yo creo que en ese sentido, de que alguien se dé el gusto de entrar, como de pronto alguien entra a la Public Library de Nueva York a ver su correo, pero es una manera de participar de las instituciones culturales. Así que yo espero que podremos enriquecer con nuevas funciones del museo sin que pierda su esencia, y al revés, que la enriquezca, Rodrigo.
Don Fernando, nos queda poquitito, pero lo quiero sacar un segundo del museo y lo quiero poner con la cabeza en otro edificio del que se está discutiendo últimamente. Me refiero al edificio de Correos en la calle Exposición, un edificio de arquitectura moderna que, si bien es de un arquitecto bien poco conocido, que es Boris Gingerman, para muchos es una obra... fantástica en términos de arquitectura moderna. No tiene protección de monumento. Hoy día Correos lo ha puesto en venta con la autorización del Ministerio de Transportes, y se ha generado una discusión importante respecto de que, por ejemplo, podría ser el espacio para instalar al MAC. Pero más allá de eso, quiero saber de parte suya, que es un hombre que sabe toneladas sobre arquitectura moderna y sobre nuestro patrimonio de arquitectura moderna, ¿qué le parece ese edificio de Correos en la calle Exposición como obra arquitectónica y como obra urbana?
Excelente, Rodrigo. Es un edificio que tenemos ubicado hace mucho tiempo, como un edificio notable, hecho por la administración pública, con participación de arquitectos, si usted quiere, menos conocidos, pero fantástico edificio, notable, y yo creo que merecería encontrar un buen destino. Le debo decir que yo me enteré de esto porque hace unos años hacía un plan de desarrollo para la Biblioteca Nacional, y en ese momento hablaba con quien dirigía la DIVAM en ese momento, que es Magdalena Krebs, y justamente al establecer las condiciones para el plan, se vio que una de las posibilidades que no fructificó era haber comprado ese edificio para que estuviera ahí, por ejemplo, el Archivo Nacional.
Ah, perfecto.
Hubiera sido un destino fantástico. O sea que yo creo que ese edificio se merece un destino digno de su calidad, que no lo desfigure y no lo desnaturalice. O sea, no lo convirtamos así nomás con descuido, o en bodegas, o a lo mejor en un mall comercial que no tenga mucho cariño por la arquitectura precedente. Ojalá seamos capaces de encontrarle un destino que sea equivalente a la calidad que tiene, y que sea también un foco de renovación y de mejoramiento del barrio, como estos edificios eventualmente pueden ser.
Podría haber una oportunidad muy importante ahí de darle de una reactivación. Incluso ayer, en una conversación que tuvimos patrocinada por el Colegio de Arquitectos, con varios colegas suyos bien notables, ¿no? Desde Casu Segers hasta Juan Sabac, Pablo Altique, etcétera, se comentaba también, comentaba Humberto Elias, presidente del Colegio de Arquitectos, de un proyecto también que había de hacer que el tren en el fondo pasara por el subsuelo y liberar esa zona para hacer eventualmente un parque, edificaciones de mejor calidad, y si eso podía conversar con un espacio, no sé, cultural o un MAC o lo que fuera este edificio, pucha, cómo se revitalizaría ese espacio, ¿no?
Es que eso es el patrimonio, Rodrigo. El patrimonio no es un recuerdo del pasado, es una posibilidad rica para el futuro, que nos conecta también con el pasado. Así que yo creo que hay un magnífico ejemplo de cómo el patrimonio puede ser como un trampolín para que un edificio... comenzamos hablando del tema de Campus Oriente. Yo lo mostré en algún momento, cuando aún no estaba construido, a un amigo muy notable en el extranjero, que me pidió ver lo que estaba haciendo, y él me decía: ¿sabes lo bueno de esto? Que si este edificio se construye, le puede dar a ese lugar 50 años más de vida. Eso es lo que podría ocurrir también con ese edificio de Correo, que gane 50 años más de vida con un destino digno de su calidad, y ojalá seamos imaginativos y gestionemos bien como para conseguirlo.
Bueno, y esto se ha cruzado también con el proyecto que presentó Gonzalo Mardones y un grupo de personas más, ¿cierto?, de hacer este MAC en subsuelo, ocupando una parte, digamos, del parque forestal, recuperando simbólicamente la laguna. Pero en las redes sociales, sobre todo, se ha visto mucha gente de la zona, vecinos del barrio de Bellas Artes, donde usted trabaja, además, como director del Bellas Artes, no muy contentos con este proyecto, que en el fondo no viene, digamos, quizás con un trabajo de participación ciudadana. ¿Tiene alguna impresión, don Fernando, respecto de este proyecto presentado, que en el fondo permitiría que, además, por supuesto, el Museo Nacional de Bellas Artes pudiera crecer en el espacio que hoy ocupa el MAC, y que el MAC quedara básicamente en el subsuelo, al frente, en el parque forestal?
A ver, Rodrigo, mi conocimiento de ese proyecto es como el mismo que el suyo. Desgraciadamente no puedo opinar muy en detalle porque solo he visto lo que ha aparecido en el diario.
Correcto.
Déjeme rescatar las cosas que pueden ser positivas. Me parece positivo que haya un grupo de gente interesado en el arte contemporáneo y que quiera darle un lugar. Eso es algo que me parece positivo. Si eso fuera un lugar del MAC, que el MAC quede cerca y intercambie, como siempre ha hecho con el Bellas Artes, también es positivo. Que alguien piense recuperar alguna característica del parque, con otra forma, por cierto, como era el sistema de aguas que tenía ese parque. Esa es otra conversión fascinante, porque ese parque tuvo en una ocasión dos lagunas y un arroyuelo que las conectaba.
Ah, una dos lagunas, yo supe siempre de una nomás, la de los botecitos, no sabía de dos.
Dos. Hay una laguna que, no sé, duraría como hasta 1910 o 12, y que estaba más o menos donde está la Fuente Alemana hoy, y hubo un yacht club ahí, o sea, un lugar donde la gente paseaba en bote, y esa laguna muy cerca de Plaza Italia se conectaba con la laguna.
Se nos quedó pegado, don Fernando. Estamos justo terminando la conversación, había salido todo impecable. Ahí estamos.
Ahí estamos, no sé, de repente se cortó bruscamente. Bueno, todo eso es positivo.
Ok.
Lo que a uno lo hace pensar, también que hay un arquitecto de prestigio como Gonzalo involucrado en esto, lo que a uno lo hace pensar es lo primero, que es lo que usted ha dicho, y quienes me presentaron esa idea, no el proyecto todavía, hace más de un año, yo creo, les dije inmediatamente que había un elemento muy importante, que era la participación del barrio, que son actores muy significativos en un proyecto como ese, y que se requería absolutamente contar con ellos si se quería llevar adelante una cosa así. Ahora, por otro lado, hay que ver que sea un proyecto de una dimensión adecuada al parque, por una parte, y que no exija tanto esfuerzo, desde económico hasta constructivo, en el momento que estamos, que eventualmente lo conviertan en otro proyecto más, como los que yo le he contado. Yo creo que tenemos que tratar de resolver los problemas del MAC y los problemas nuestros de una manera, ojalá práctica, ojalá sencilla. Se han avanzado muchas conversaciones en esto, y yo quisiera que esto fuera un camino hacia la solución y no otro como obstáculo a la solución.
Exacto. Pero si nos ponemos muy ambiciosos, finalmente no se hace nada, ¿no?
De repente, eso es lo que me da susto, Rodrigo.
Me imagino. Excelente, ¿ya? Don Fernando, muchísimas gracias por esta conversación, felicitaciones por la reapertura hoy día del Museo Nacional de Bellas Artes, y nuevamente felicitaciones por ese precioso proyecto que es este centro de extensión del Campus Oriente. Le mandamos un gran abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo, igualmente, y muchas gracias por la consideración. Bien, que sigan celebrando su aniversario como nosotros también.
Exactamente, ustedes cumpliendo 140 años y 110 años, digamos, 140 años como institución y 110 años en ese maravilloso edificio. Felicitaciones también, pues.
Gracias, Rodrigo, gracias, hasta pronto.
Un abrazo, don Fernando.
Adiós.
Nos vamos nosotros al corte, ya vuelve Santiago Adicto en Duna.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacón estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Canales de atención digital. Cuidarse es tarea de todos. Por eso Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital, descargando la app, Enel Clientes o ingresando a enel.cl.
Hija, ayúdame, ya hice la lista del súper, ¿qué tengo que apretar ahora?
A ver, faltarían unos chocolates, unas pizzas y... Uy, esas galletas me encantan.
Pero le estoy agregando muchas cosas.
¿Por qué? Somos parte del club Entel, mamá. Y este mes tenemos el medio descuento en Corner Shop.
Agregarle todo lo que quieras a tu carrito de compras está bueno, porque el club Entel te regala 15 mil pesos de descuento en tu primera compra en Corner Shop. Ingresa a la app Entel y pide tu código de descuento. Entel.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. ¡Ah! Y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros. Seguridad fuera de serie con 6 airbags. Control de tracción. Flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Nuestro compromiso... Preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Ah, pero qué maravilla haber podido conversar con el gran Fernando Pérez Oyarzún, tremendo arquitecto chileno y que hoy día dirige el Museo Nacional de Bellas Artes. Vamos al acertijo musical, Mauri, querido. Oye, parece que al principio del programa, cuando pusimos Panamá de Van Halen, yo homenajeé a David Lee Roth. No, pero el que se murió es Eddie Van Halen. Parece que tuve un lapsus. Pero bueno, son cosas que pasan. Eran los dos de la misma banda. Ya, esto todavía no tengo idea de lo que es, ¿eh? ¡Qué bonito! Oye, mientras descubro qué canción es, y ustedes también, les cuento lo siguiente. Las viviendas del Bosque 1, ubicadas en Huechuraba, son de 1992 y son un ejemplo de viviendas sociales antiguas, espacios reducidos al mínimo, condiciones de habitabilidad deficientes, solo 37 metros cuadrados de espacio. A eso se le suma humedad, poca luz natural, nada de áreas verdes. Gracias al subsidio Programa Protección del Patrimonio Familiar del MIMBU, ya el arquitecto Sebastián Meri se hizo un mejoramiento integral a las viviendas, lo que mereció el reconocimiento al mejor proyecto de integración social del premio Aporte Urbano 2019. Esta rehabilitación incluyó aislación térmica, renovación de las instalaciones eléctricas y sanitarias y mejoramiento del entorno. Se renovaron las techumbres, se incorporaron colectores solares asociados a calefones inteligentes con diseño en ángulo de 35 grados de los techos, lo que derivó en un cambio de la fachada estigmatizada de las viviendas sociales. Interesante, ¿no? Puedes encontrar más detalles sobre este y otros proyectos de integración social en premioaporturbano.cl y recuerda que tienes hasta el 20 de octubre para postular tu proyecto. En el TAU quieren conocer y potenciar las buenas iniciativas, así que anímate a participar. ¿Ya has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran, gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social. Aguas Andinas, la primera sanitaria del mundo en fijar metas de reducción de emisiones a 2030. Aguas Andinas, responsables del mapocho urbano limpio que hace 10 años no tiene con un mapocho libre de aguas servidas. ¡Qué maravilla! Oye, y cuidarse es tarea de todos y de todas. Por eso Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre personas y trabajadores. Te invitamos a preferir el uso de los canales de atención digital, descargando la aplicación Enel Clientes o ingresando a enel.cl. Y si te metes a enel.cl en historias, te recomendamos leer por qué ser un país volcánico puede cambiar nuestra matriz energética. Está súper interesante este artículo que nos cuenta el tremendo potencial que tiene nuestro país y nos habla de Cerro Pabellón, este tremendo proyecto ya instalado, ya inaugurado, que es un lujito en términos de energía sustentable, proyecto de Enel Green Power y ENAP. Les cuento también, mientras sigo adivinando la canción, que la tengo como en la punta de la lengua, pero todavía no me aparece en la cabeza, que Hexacon es una inmobiliaria de arquitectos y arquitectas que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Llevan más de 15 años con más de 20 proyectos innovadores buscando dar respuesta a los sueños y aportando a la mejora de las ciudades. Hexacon es sinónimo de Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Tienen un muy buen blog en hexacon.cl/blog y tienen un post que se llama 5 parques y cerros en Santiago para salir en primavera. Tienen que salir, está tan lindo Santiago, está tan lleno de flores, está tan hermoso que les sugiero mirar y leer este nuevo post en el blog de Hexacon. Y desde hacer el turno del colegio hasta ir con toda la familia a la playa, la gran capacidad de hasta 7 personas del All New Toyota Rush las hace todas. Descubre todo sobre este increíble SUV ingresando en toyota.cl o en el Instagram @toyota.cl. Ah, este no es el grupo que vino al festival y que dio jugo. Ya, qué bueno. Estaba todo el rato con esto en la cabeza y decía, pero si esto es como que lo escuchaban mis niños también. Claro, es una canción súper transversal a la edad. Ya. Oye, en el Instagram de Toyota hay mucha información súper interesante respecto del All New Rush. Se las recomiendo porque este SUV está matando. Y los invitamos a aprender sobre 5G. En Entel, en su página informacioncorporativa.entel.cl, han subido un especial sobre la quinta generación, 5G. 5G no, es el curso de mi hija, ponte tú. No, 5G, donde te cuentan todo sobre el 5G, porque de repente uno habla de 5G y no tiene idea. Bueno, aquí vas a aclarar todas tus dudas y la impresionante capacidad, velocidad, latencia, etcétera, que tiene 5G. Todo eso en informacioncorporativa.entel.cl/5G. Oye, una noticia antes de irnos, el premio Nobel de Literatura no se lo ganó Zurita, se lo ganó la poeta estadounidense Louise Gluck. Yo no la conozco, la verdad, ya se había ganado el Pulitzer en el 93, y eso, po, Zurita no tuvo el Nobel, tuvo Louise Gluck. Aplaudimos a Louise Gluck y esperamos que Zurita se lo gane en algún momento. Esto es Maroon 5. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Alguna pista, Mauri? Ah, esto podría ser como Monday. ¿Es Monday? Sí, sí. Y se llama tal cual Monday. Ah, Monday y otra palabra más. Ya, dímela nomás, no tengo idea. Ah, Sunday morning. Ah, ya, o sea, tampoco lo había chutado el día, ya. Entonces con Maroon 5 me voy con mi 4, por lo menos con una nota azul. Sunday morning, 3 de la tarde con 3 minutos. Gracias, Mauri. Gracias, Lucho, en el streaming. Gracias, Francesca, en la producción. Gracias, Pitu, en la dirección de Radio Duna. Hasta mañana, nuestro último programa de esta semana en el especial de 25 años de Radio Duna. Un abrazo.